nota alta y bueno, yo creo que todavía con muchas esperanzas de hacerlo muy bien en los Juegos Olímpicos.
Tenemos un enfrentamiento en los Juegos Olímpicos impresionante en el triple salto, ¿eh?
Ostras.
El de Jordan con Pedro Pichardo. Pichardo, que recordemos que es un cubano nacionalizado portugués.
Sí, sí.
Jordan, cubano nacionalizado español. Pichardo ha ganado todo. Era el, iba a decir, puñetero
el
número
puto amo,
uno.
¿No? El puto amo.
El puto amo. Hasta que le ha salido Jordan. Que habló de él y antes de la final de los campeonatos de Europa, ya en el comedor, los tuvieron que separar porque fue Pichardo a decirle: no vuelvas a hablar de mí en tu vida. Y no dijo nada.
Claro, es que ¿sabes qué pasó?
Yo dice, si él hace 18-0-0, yo voy a hacer 18-0-1. Creo que dijo algo así.
Dijo que hiciera lo que hiciera Pichardo, que él iba a hacer todavía más. Y que si saltaba 18, él saltaría 18-0-1. ¿Y qué pasa? Que el otro se fue por la mañana allí al comedor y le dijo que sea la última vez que hablas de mí para ninguna cosa. Y se enfrentaron ahí los dos, tuvieron una movida y tuvieron que separarles. Y el otro dijo, bueno, pues te lo voy a responder, pero te voy a responder en el foso. Y fíjate, el salto. Y el otro ha ido también, se ha metido en redes.
Que la medición no era la adecuada, que como sabía antes de la medición.
Que, por cierto, la federación portuguesa ha pasado un poco de todo y se ha dicho que nada, que no se ha metido ahí por medio. Así que, bueno, bonito duelo. Y esto, fíjate, lo que hace ha sido, pues, darle caña a Jason.
El triple en París va a ser una cosa de locos.
Venga, vamos con las preguntas. Chema, para tiradas largas, ¿qué zapatillas recomiendas?
Pues fíjate, si puedes tener una con placa de carbono, si haces la tirada larga, lo que te va a venir muy bien es que la recuperación va a ser mucho mejor. Así que una con mucha amortiguación y si tiene placa, perfecto.
¿Alternar entrenos con y sin placa o dejarlo solamente para el día de las carreras?
Yo para los entrenos, al igual que te digo que para las tiradas largas viene muy bien la placa, porque tiene el poder que te recuperas mucho antes, aparte que te va a ayudar al entrenamiento. Cuando no estamos entrenando de forma normal, yo sí que utilizaría zapatillas que no tuvieran placa para obligar a la musculatura del pie a trabajar un poquito más y que luego notemos el efecto de la placa cuando estamos compitiendo. Así que para entrenamientos, zapatillas sin placa, salvo que sean entrenamientos largos o algún tipo de entrenamiento un poquito más exigente, y lo demás, pues las dejamos para competir. Y lo demás con zapatillas normales, sin placa.
¿Cuánto se pierde de rendimiento después de 2 semanas sin correr, pero haciendo bici y fuerza?
Pues 2 semanas se va a perder muy poquito. Además, estamos hablando que alguien que está entrenando, o sea, que haciendo bici y fuerza, posiblemente, si estás 1 semana sin hacer nada, podemos hablar de un 10% que se pide de tu estado de forma, así que 2 semanas haciendo bici y fuerza, yo creo que muy poquito, no llega ni a un 10%, y en nada que se pueda correr va a recuperar la sensación, así que casi nada, o sea que entre un 5%, por decir algo, en datos, entre 5 y un 10, no mucho más.
Y la última, ¿cuál es el mejor entrenamiento para los 3.000 obstáculos?
Pues fíjate, es un entrenamiento de fondista, lo único que sí que tiene que hacer cuando se acerca a la competición, ya estamos hablando de temporada al aire libre, pues incorporar en los entrenamientos la incorporación de vallas, al igual que el entrenamiento del salto a la ría es también específico y hay que hacerlo, pues simplemente sería entrenamiento más parecido a un fondista, pero puntualmente el trabajo de técnica y carrera con vallas y meter las vallas, incorporarlas en las series también puntualmente, porque al entrenar en las vallas la musculatura se fatiga más, el riesgo de lesión aumenta, así que hay que hacerlo con cuentagotas y en dosis justitas para conseguir esos resultados en el obstáculo.
Acaba de tuitear Mbappé.
Anda.
Y ha dicho: ¿alguna idea para máscaras? O sea que está
quiere tunearla, ¿no?
Que va a jugar y que jugará con máscara. Gracias, Chemita. Un abrazo, ¿eh?
Buenas noches.
Adiós. Buenas noches. Recordemos, mañana la Eurocopa tiene 2 partidos. A las 6 de la tarde, Turquía-Georgia, y a las 9 de la noche, Portugal-República Checa.
Has escuchado la agenda del día de la Eurocopa con Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo, y ahora queda Bea Calderón poniendo las calles. Hola, Bea, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
Y te voy a escuchar ahora, mientras voy para casa.
Eso espero. Oye, yo te he escuchado a ti decir que estás ahora con un entrenamiento y una dieta especial. Sí. Vas un poco al límite, ¿no? Con la operación bikini, quiero decir.
No lo he hecho por operación bikini. Yo el bikini ya lo he hecho por salud, más que nada.
Bueno, y vamos a hablar precisamente de cosas que vienen del campo. Así que estate muy atento porque hablamos de cosas ricas.
Ah, cosas saludables del campo.
Eso. Hay verdurita y de todo, pero también hay cordero, vamos, de todo.
Muy bien. Un beso, Bea.
Un beso, hasta luego.
Lo dicho, mañana a partir de las 6 de la tarde, tiempo de juego en Cope Más y en aplicaciones, y a partir de las 8:30 en cadena para contar el partido de Portugal contra la República Checa, que lo narra Lama. El anterior, el Turquía-Georgia, lo narra Rubén Martín. 1:35, hora menos en Canarias. Gracias por estar ahí. Mañana nos escuchamos. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de Cope.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Hola, ponedores, ¿qué tal? Muy buenas noches. Vamos a comenzar el martes, sí, martes ya 18 de junio del año 2024. Un poquito temprano, 1:35 de la mañana, pero estamos a martes, escuchas bien, y lo hacemos dejando atrás pues todo lo que nos deparaba la jornada de ayer. Un día, por ejemplo, en el que el socialista Salvador Illa anunciaba que no se va a presentar al primer intento de investidura para convertirse en presidente de la Generalitat. Bueno, aún no cuenta con los apoyos necesarios y necesita un poquito más de tiempo para recabarlos. Mientras, Feijóo ha avisado de que una financiación singular para Cataluña quedaría fuera del ordenamiento jurídico. Y luego en Europa, los líderes están de acuerdo en que von der Leyen repita de nuevo como presidenta de la Comisión Europea. Todo eso era noticia ayer en el plano político, pero nosotros tenemos que hacer, como siempre, pues seguir adelante hablándote de historias que están en cierto modo alejadas de estos follones, ¿no?, de la política, y son más cercanas al día a día nuestro, de los ponedores. Si hay un sitio donde la ganadería de vacuno de leche tiene un papel protagonista, es sin duda en Galicia. Se trata de la primera comunidad española en producción dentro de este sector, con más del 42% del total. Eso sí, uno de los problemas a los que se enfrenta actualmente es la falta de relevo generacional y, como consecuencia, la falta de personal. Precisamente de esa necesidad ha surgido la primera FP dual de ganadería y asistencia en sanidad animal, gracias a un convenio entre el Instituto de Educación Secundaria de Melide, situado en A Coruña, y el CLUM, que es la mayor cooperativa láctea de Galicia. Para conocer más sobre esta problemática y sobre todo sobre esta iniciativa tan interesante, sobre este curso de FP, en el temazo de Poniendo las calles de hoy, pues vamos a hablar sobre todo ello, sobre ganadería y sobre agricultura y sobre todo lo que le rodea. Ahora, tras varios meses de formación teórica, los 11 alumnos de esta primera promoción se encuentran ya haciendo prácticas en diferentes explotaciones ganaderas de la zona. Uno de estos alumnos se llama David y él nos explicaba en COPE en qué consisten estas prácticas.
El día a día de las prácticas, sobre todo lo principal es cuidar a los animales, a las vacas en este caso. Y bueno, el día a día es pues la tarea más importante, sobre todo es ordeñarla para poder producir la leche y poder sacarla posteriormente al mercado. Y bueno, después hay varias tareas como el cuidado de estos animales, como darles de comer, pues cuidar sus instalaciones para que tengan con el mayor bienestar animal posible y para que, por supuesto, den una leche de calidad lo más con la máxima calidad posible.
Sin embargo, la primera opción de David nunca fue optar por la ganadería. Él lo que realmente le gusta y le llama más la atención es la automoción y todo lo relacionado con los vehículos y la mecánica. Pero claro, su unión con los animales y con el campo ha sido tan fuerte que finalmente decidió hacer esta formación profesional.
La verdad, los animales ya me vienen desde pequeño porque mi abuelo fue tratante de ganado. De hecho, se iba todas las semanas a ferias, tanto a León como a Santander y todo por ahí. Y bueno, yo una vez acabé bachiller, pues la verdad no sabía muy bien a lo que me quería dedicar el día de mañana, a lo que quería estudiar. Y bueno, tenía varios frentes abiertos, como por ejemplo la soldadura, la mecánica, y pensé también en hacer un ciclo de fin industrial. Pero bueno, finalmente me decanté por hacer un ciclo de automoción, un ciclo superior en Coruña, en un instituto. Pero bueno, la verdad, estaba en Coruña, pero bueno, la ciudad no entraba dentro de mí. No había ninguna semana que no viniera a Melide. Y bueno, aún así, tanto los lunes como los martes como los miércoles, siempre me escapaba a la feria de ganado. Y de hecho, estoy seguro de que por lo menos un 80% de las faltas de asistencia que tuve este año fue por culpa de ir a las ferias de ganado.
A pesar de esto, según David, la experiencia, tanto del curso como de las prácticas de la FP de ganadería, está siendo muy positiva.
Al principio, una vez estaba en clase, tenía un poco de, no de miedo, pero de decir, jolín, esto será lo que me gusta, de verdad, será a lo que me quiero dedicar el día de mañana. Pero bueno, una vez estás en clase y no estás en contacto con los animales, siempre dudas. Pero bueno, una vez empecé las prácticas y empecé a relacionarme con los animales, pues no dudé el primer minuto de que es lo que me gusta.
Y estas prácticas que tanto le están gustando las está realizando en la explotación de Soledad. Ella es la primera vez que tiene alumnos de prácticas y lo cierto es que está bastante contenta.
Muy bien, la experiencia fue muy positiva. Tanto, bueno, Elisa, la otra chica, lleva 2 semanas. David ya lleva 3 meses, ya es todo un experto en trabajando en la explotación. Y la verdad es que vienen preparados y se ve que les gustan los animales y muy buena experiencia.
Una de las cosas más complicadas e importantes de las prácticas es sin duda el tema del ordeño. ¿Pero se les habrá dado bien a los estudiantes de esta FP?
Sí, bueno, es que el tema del ordeño es de donde viene el dinero. Si ordeñamos bien y producimos buena leche, pues podemos competir mejor en mercado. Y claro, hay que hacer las cosas bien, detectar enfermedades, cuidar bien las vacas, tener buenas camas, tener bien limpios los bebederos, buena alimentación, los alimentos en buen estado, y eso todo afecta a luego a la leche. Y ellos sí lo van viendo bien, lo están aprendiendo muy bien, y creo que es un ciclo que va muy bien encaminado a todo lo que es llevar explotaciones.
Claro, ordeñar ya no se ordeña a mano, pero ¿y si un día se va la luz? Hay que aprender a ordeñar a mano por si acaso, por lo que pueda pasar en un momento dado. Soledad está claro que sabe hacerlo perfectamente, aunque para estos casos también tiene un plan B.
Sí, bueno, pero es que una cosa es ordeñar una vaca y otra cosa es ordeñar 200. Tenemos un generador y en caso de que se vaya la luz, pues conectamos tanto para ordeñar como para enfriar la leche.
¿Y tu ponedor cuál dirías que es la tarea más complicada de aprender a la hora de llevar y gestionar una explotación como la de Soledad? Porque claro, hay tantas cosas que se tienen que hacer que es difícil quedarse solo con una. Vamos a ver lo que dice la propia Soledad.
Es que llevar una explotación no es solo ordeñar. Es que tenemos muchísimas tareas. Tenemos que detectar enfermedades en los animales. Tenemos que cuidar bien la recría. Todas las terneritas desde el momento que nacen hasta que están embarazadas, hay que cuidarlas, hay que detectar enfermedades durante el embarazo, hay que detectar malas digestiones, hay que tener buenos alimentos, hay que producir buenos alimentos para ellas. Es que hay muchas, muchas tareas en el campo. Ya por eso me digo que el campo es muy entretenido, se diversifica mucho, porque hay que entender de mecánica, de fontanero, de electricista, de alimentación, de producción de alimentos.
David da fe de todo esto porque en las prácticas ha podido comprobar que todo lo relacionado con la gestión de una explotación ganadera es un no parar.
Sí, hombre, lo más importante es eso, el cuidado de las vacas y sobre todo eso, los alimentos. Y, por ejemplo, no esperar el alimento del día anterior, puede estar ya en mal estado de un día para otro y hay que ser constante apartándolo, hay que ser constante en los bebederos, que estén limpios, ya que si están sucios pueden almacenar enfermedades que a posteriori pueden ser perjudiciales para la calidad de la leche y puede suponer un problema.
De cara al futuro, David tiene muy claro que su vida va a estar muy ligada al campo, aunque por ahora todavía está barajando varias opciones.
Sí, bueno, yo una vez acabe este ciclo, pues me gustaría seguir apostando por este sector primario. Y bueno, pues mi sueño sería poder montar una explotación de vacuno de leche el día de mañana. Y bueno, eso, poder gestionarla y llevarla a mi gusto. Pero bueno, a día de hoy, pues es difícil empezar así de cero, ¿no? A nivel el capital que supone crearla y todo. Y bueno, otra idea que barajo, que se me pasa por la cabeza, es el tema de la podología de bovinos. La podología tiene muchas ramas a las que poder dedicarte.
Uno de los objetivos más importantes que tiene este curso es garantizar el relevo generacional del que hablábamos al principio, que ahora mismo pues ganaderos como por ejemplo Soledad no tienen. Pero bueno, gracias a jóvenes como David y el resto de compañeros, pues parece que empieza a verse algo de luz al final del túnel.
Claro, es que es bueno que haya relevo, porque entonces, ¿qué será de nuestras explotaciones? Y a nosotros nos interesa que estén valorizadas, que haya quien siga trabajando, y con ganas además, con gusto.
Por el momento, a David y a sus compañeros, Soledad les aconseja que sigan formándose y enfrentándose a situaciones reales, como las que están viviendo en las prácticas de esta FP dual.
Yo siempre a David ya siempre le digo, tú sigue preparándote y formándote, porque esto es un terreno que hay que saber de todo. Hay que saber de algo de mecánica, algo de fontanero, algo de abonos, de contabilidad, de todo, de derecho. Y es que hay que saber de todo. Y bueno, está muy bien que hagan las pláticas, porque se enfrentan a la situación real, a lo que es ordeñar una vaca, criarla, y lo que cuesta, y lo que come, y los problemas que tiene, y todo eso. Y eso es bueno mientras ellos estudian, que vean la realidad, que no terminen los estudios y no sepan, pues, cómo ordeñar la vaca.
Eso sí, no todos los ganaderos tienen la misma suerte que Soledad y tienen estudiantes en prácticas con ganas de aprender y de dedicarse al sector. Para que te hagas una idea, en España existen unas 900.000 explotaciones agrícolas, según el último censo agrario del INE del año 2020. En el 67% de ellas, el jefe de la explotación es mayor de 55 años y solo en el 4% es menor de 35. Obviamente, con estos datos, el problema del relevo generacional preocupa y mucho a los profesionales de la ganadería y, claro, también a los agricultores, que reclaman ayudas y formación para hacer frente al envejecimiento del sector. Trabajadores como Fernando Marrón, ganadero y coordinador regional de USAGA en Asturias, que ya está al otro lado del teléfono esperando para hablar con nosotros a la 1:47 de la mañana. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Fernando.
Buenas noches, Bea.
En tu caso, ¿cuántos años tienes y cómo es tu explotación ganadera?
Bueno, yo actualmente soy un ganadero que tengo 60 años, llevo, tengo una explotación aquí en Asturias, concretamente en Salas, en Poles, es una ganadería de leche en extensivo. Y desde el 2013, pues tengo un hijo, tengo dos hijos, pero uno se incorporó a la actividad, profesionalmente se incorporó a la actividad agraria en el 2013. Y ahondando un poco más en los datos que diste en un principio, yo te diría que soy uno de esos ganaderos de más de 55 años, tengo 60, pero el problema que tenemos ya no es que se fije población en el medio rural, sino que se está marchando. Los jóvenes que están incorporados, el problema que tienen es que debido a la falta de rentabilidad y a las condiciones tan duras que se nos están imponiendo por unas cosas y por otras, no tiene ningún aliciente seguir produciendo. Claro. Y muchos de los profesionales que estamos en activo no queremos que nuestros hijos sigan padeciendo esto también. Es uno de los problemas verdaderos que tenemos. Los pocos que hay se van a marchar y nadie está haciendo nada. Nos sentimos marginados, incluso por la propia sociedad. Solo se ven inconvenientes al medio rural. Notamos hasta cierta indiferencia por el resto de la sociedad, por el mundo rural. Está muy guapo venir al mundo rural a disfrutar de la paz y la tranquilidad que hay aquí. Pero no hay ese respeto que tiene que haber por la gente que estamos manteniendo el territorio. Llevamos años, si Asturias está así de bonito, es porque había muchísima gente en el medio rural, lo mantuvieron hasta ahora y precisamente según víamos a medida que va desapareciendo el mundo rural, la gente que lo puebla, así va desapareciendo el entorno. Y yo no sé si es el cambio climático o simplemente son las condiciones que se dan. El campo está matorralizado totalmente, está abandonado la gran parte, y eso, el día que hay un incendio, pues lógicamente es un desastre monumental. Y no es más porque precisamente esta gente que quedamos en el medio rural prevenimos que pasen incendios. No se trata de meter más medios, de meter más helicópteros que ese día no pueden andar siquiera, ni más personal. Lo que hay es que tener gente en los pueblos y tenerlos trabajados como estaban hasta ahora, que eso es lo que no está pasando. Y por más que quiéramos, no se trata de meter más economía ni más. Lo que hay es que la gente que vive en él que sea quien lo esté trabajando y lo esté sosteniendo, como fue durante generaciones, como pasó siempre.
Claro, lo has explicado perfectamente, Fernando. La gente se está marchando y eso genera muchos problemas, ya no solo el relevo generacional, sino lo que acabas de explicar, ¿no? Cómo estaban cuidados nuestros campos, pues que ya no tienen esa situación. No sé qué te parece a ti esta iniciativa que de la que hablábamos, que se ha desarrollado en Galicia, de crear una FP de ganadería y asistencia en sanidad animal para que los más jóvenes puedan formarse en el sector, vean en él una oportunidad.
Me parece estupendo. Todo lo que sea profesionalizarse, muy bien. Pero desde luego no sirve para nada si luego te vas a incorporar a una profesión que no es viable. Uh-huh. Yo puedo estar concretamente de lo que estamos hablando, un técnico que hace una entrevista y que trabaja para la radio y que esté muy bien formado, si luego esa profesión no le va a ser rentable. Va a estar trabajando a pérdidas. Esto es lo que está pasando ahora en el mundo rural. Profesionales los hay muy buenos en todos los sitios y aquí en la agricultura. Los que quedáramos hoy mejores profesionales, imposible, porque estamos ya produciendo a pérdidas casi, y si no con un pequeño margen. Si no fuera por la profesionalidad que hay, teníamos todos cerrados. Pero es que eso no puedes pretender que tus hijos se incorporen a una actividad, incluso formarlos, como estás diciendo, formarlos lo mejor que puedas, ojalá fueran ingenieros. Además, para ser ganadero tendrían que ser ingenieros agrícolas, tendrían que ser veterinarios, tendrían que ser electricistas, albañiles, no sé, casi de todas las profesiones un poco, para ser un buen profesional ganadero. Y bueno, después lo que necesitas, lógicamente, es que sea rentable. Evidentemente, si vas a estar produciendo y luego andar cubriendo costes solamente, para eso no necesitas una empresa. No necesitas estar trabajando en una... Y lógicamente, ese es el problema, el verdadero problema que hay ahora en el relevo generacional, que simplemente, si fuera rentable, él solo se sostenía. Pero lo que no pretendemos es pretender sostenerlo no siendo rentable, lógicamente.
Lógicamente. ¿Y qué más crees que se podría hacer entonces? ¿Qué soluciones podrías plantear para ayudar al campo?
Hombre, en el sector lácteo, para ayudar al campo, llevamos años peleando como organización agraria aquí en Asturias, a nivel nacional desde la Unión de Uniones, nosotros USAGA aquí en Asturias, por una ley de la cadena alimentaria para prevenir que no estemos produciendo a pérdidas, que haya un equilibrio en la cadena alimentaria. Eso lo primero, lógicamente, pero no se consigue porque no parece ser que nadie tiene interés. Seguimos en esa dinámica año tras año, peleando en cuanto hay un periodo corto de tiempo que es rentable porque cubre un poco más los costes, al mes siguiente ya te bajan la leche. Seguimos sin tener unos costes de producción oficiales donde se pueda justificar que por debajo de esos costes no se puede estar produciendo a nivel estatal, y eso pues parece ser que a nadie le interesa, no sé, año tras año seguimos peleando. Ahora mismo estamos peleando, pues tenemos a nivel estatal desde la Unión de Uniones y aquí en Asturias desde USAGA, estamos en juicio contra un cártel, señores, contra las industrias que del 2000 al 2013 han pactado precios a la baja. Esto, pues estamos en juicio y probablemente se va a ganar porque nosotros, bueno, nos lo está llevando una empresa de servicios jurídicos y esperamos que salga adelante. Estamos hablando de indemnizaciones fuertísimas y precisamente sería una de las explicaciones por las que se han cerrado muchísimas ganaderías por falta de rentabilidad, precisamente por estas industrias haber pactado precios a la baja y el gobierno no tomar medidas, tener que ser nosotros jurídicamente, pero claro, estamos hablando del 2000 al 2013, estamos en el 24 y todavía tardarán 3 o 4 años en salir. Esto es inviable porque ya están cerradas muchísimas ganaderías, pero es que a día de hoy las industrias y la distribución sigue campando a sus anchas. Ellos te dicen a cómo te la van a pagar, no te preguntan si te cubre o no, y el gobierno sigue ahí silbando y mirando para otro lado y sin hacer nada, viendo cómo desaparecen cada mes. En Asturias han desaparecido en el año pasado, no recuerdo de memoria ahora, casi 60 ganaderías, creo, el año anterior casi 100, y bueno, siguen desapareciendo día tras día ganaderías y cerrando por falta de viabilidad. Que también es verdad que en Asturias estamos muy envejecidos, pero sí es verdad que si fuera rentable, ellos solos, no hacían falta ayudas, ellos solos se incorporaban, porque el mercado laboral, lógicamente, de la juventud no lo tiene fácil en otros sectores. Y aquí muchas ganaderías ya están montadas, pero es que proponemos a nuestros hijos que no se queden porque es inviable. Si no es rentable, es abocarlos a la ruina y abocarlos a la esclavitud.
Claro, no es que ellos ya no se quieran quedar, es que sois vosotros directamente los que les decís que no merece la pena. Da, la verdad, que lástima, sabiendo además que si continuasen estas explotaciones ganaderas que ya están creadas, pues habría también muchos beneficios para el entorno rural. ¿Qué pasaría si hubiera más relevo generacional, Fernando?
Fijaríamos población, como pasaba en el siglo pasado. En todos los pueblos había ganadería, era otro sistema productivo, nos adaptamos a todo lo que nos pidieron, hubo reformas estructurales muy grandes, se hicieron, de entregar la leche caliente a entregarla fría, entregarla sin ausencia de medicamentos, todo lo que nos exigieron, pero sin embargo estamos vendiendo la leche casi al mismo precio que mi abuelo, en paz descanse. Eso no tiene sentido. Eso no puede ser. Sin embargo, las calidades no tienen nada que ver. Y bueno, en cuanto al manejo de animales, en cuanto al bienestar animal y todas las normas que nos impusieron de Europa, los reconvertimos, pero a cambio no hay esa prestación económica que se tenía que cobrar por ese trabajo hecho.
Pues explicado queda. Fernando Marrón, ganadero y coordinador regional de USAGA en Asturias, muchísimas gracias de verdad por habernos atendido a estas horas de la madrugada y muy buenas noches.
Buenas noches, Bea, un placer.
Un día más en Poniendo las Calles hemos hablado de la problemática del campo. Ganaderos y agricultores tienen un problema, tienen muchos problemas. Uno de ellos, por supuesto, es el relevo generacional, el que trabajan a pérdidas. Es increíble, increíble la situación que vive el campo. Y por eso hoy en Facebook hemos planteado una pregunta que a mí me parece, aparte de los mensajes de ánimo que, por supuesto, podemos mandar a todos los trabajadores del campo, quiero saber cuáles son los tres imprescindibles que nos llegan desde el campo. Está claro que si el campo cierra, la ciudad no come. Eso es algo que siempre se dice. Pero ¿cuáles son para ti los tres imprescindibles, los que más te gustan? Yo, por ejemplo, comer huevos entre semana es algo clave en mi casa. Igual que la verdura, igual que la fruta. Y ya no os digo nada, hablando de gustos, algo que me vuelve loca es el cordero, por ejemplo. ¿Qué ocurriría si no existieran las ganaderías, si no existieran las granjas? No podríamos tomar ninguna de estas delicias. ¿Qué es lo que te gusta a ti? Tenemos un montón de ponedores. José María, por ejemplo, dice, hombre, los imprescindibles, el tomate, las patatas, la lechuga. O Luis Martín, que dice, fruta, verdura, legumbres. Es que es algo clave y tenemos que cuidarlo. Pues bien, de esto vamos a hablar hoy en nuestro Facebook. Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.